Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Carta a los Filipenses, capítulo 2, vamos a leer desde versículo 1 al 4. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Amén. Vamos, hermanos, a orar. Oh Padre bueno y misericordioso, gracias por la obra de tu Espíritu en nuestros corazones, porque Él es quien obra en nosotros el querer como el hacer. Él es quien nos da cada una de las gracias espirituales a las que nosotros necesitamos aplicarnos, aprender, usar, ampliar, crecer en cada una de ellas, para que nosotros y asimismo el cuerpo de Cristo sea beneficiado, fortalecido, consolado y animado. Oh Padre, ayúdanos a nosotros crecer en estas gracias, que no solamente son para nuestro crecimiento personal, sino para la extensión de tu reino, para la salvación de las almas y para el crecimiento y unidad de la iglesia. Fortalécenos, bendícenos con tu presencia. Abre nuestro entendimiento, Señor. Muéstranos la verdad, convéncenos de la verdad y haznos vivir a través de ella. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. El título del mensaje es La gracia que mantiene la unidad de la iglesia, la humildad. Y en este pasaje comenzamos a estudiar primeramente los versículos 1 al 2. Encontramos que el apóstol traía un mensaje a los hermanos donde él les recordaba la consolación de Cristo y el consuelo de amor que ellos habían recibido. Donde el apóstol les recordaba a ellos el compañerismo y la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Y de esa manera les motivaba, les animaba a que se esforzaran en mantenerse, en mantener la unidad de la iglesia. Él les estimulaba a crecer, él les estimulaba a apreciar esa obra. Y por lo tanto a mantener por esas obras a su favor el bienestar, el regocijo de la iglesia en su unidad. Y en esta noche queremos continuar viendo los versículos 3 al 4, donde allí se nos está enseñando, o veremos que la enseñanza básica se concentra en que la gracia de la humildad practicada los unos hacia los otros mantiene nuestra unidad, mantiene la unidad de la iglesia. Pero la obra de la carne, la vanagloria, destruye la unidad de la misma. Y este es lo que queremos ver, estudiar en este pasaje, ver cómo esta enseñanza se levanta para darnos una llamada importante de atención, para que no nos convirtamos en instrumentos del diablo y destruyamos el cuerpo de Cristo, procurando la gloria personal. Y más bien que nos convirtamos en entes de bendición, de regocijo y de paz, al ser todos hombres y mujeres llenos de humildad, practicando la humildad entre nosotros. Y eso es lo que queremos ver en esta noche, cómo la gracia de la humildad practicada los unos hacia los otros mantiene nuestra unidad en la iglesia. El Señor Jesucristo continúa estimulándonos a través de su siervo para que crezcamos en esos bienes espirituales, para que nosotros amemos esas gracias que nos ha dado por su Espíritu. Hasta el fruto del Espíritu es. Y habla cada una de esas gracias que son necesarias para el creyente en su vida de piedad. El creyente debe de ocuparse en esas gracias, pero al mismo tiempo son necesarias para la misma iglesia, para el sostenimiento de la iglesia. Él les estimula a seguir avanzando al próximo escalón en ese crecimiento de la piedad, el cual es necesario para poder alcanzar la unidad del Señor, la unidad de la iglesia, la unidad que Cristo quiere para su pueblo. El próximo bien espiritual es una gracia del Espíritu Santo que debe ser conocida y aplicada por todos en la iglesia, para el beneficio de todos. Esta gracia del Espíritu hará sobrevivir a la iglesia de los embates naturales, de los conflictos internos que los miembros producimos al estar juntos. Hay conflictos naturales del roce diario. Es normal que haya conflicto entre pecadores cuando andan juntos, cuando están unidos, relacionados. Y es precisamente lo que el apóstol Pablo está trayendo en esta noche a nosotros, lo que el Señor quiere que aprendamos, que esta gracia de la humildad aplicada, practicada, producirá restauración, fortaleza, unidad, sanidad de aquellos conflictos que son naturales, en cierta manera, en un pueblo de pecadores, no en un pueblo de ángeles. Me imagino que un pueblo formado por ángeles, no habrá crítica, no habrá pleito entre ellos. Todo está perfectamente en orden. Sin embargo, aquí no hay ningún ángel que yo sepa. Si lo hay, no lo estoy viendo. Y aquí somos pecadores. Y habrá conflictos normales entre nosotros, que pueden convertirse que pueden convertir la iglesia en un ring. Pueden destruir la iglesia. Si uno no vive de acuerdo a las gracias, al fruto del Espíritu que Dios nos ha dado. Si nosotros no aplicamos estas gracias espirituales al bien de cada uno de nosotros. Y esta gracia o fruto del Espíritu es la humildad, que será comparada con su antagónico o con su enemigo, llamada la obra de la carne, vanagloria o ambición personal. Guiándonos así el apóstol a la comprensión del peligro que corremos como cuerpo de Cristo cuando pasamos pañito tibio a la vanagloria, a la ambición, y descuidamos el crecer en humildad. Veamos entonces, en primer lugar, la obra de la carne destruye la unidad de la iglesia. Versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Observen cómo el apóstol llama a la atención de los hermanos. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Y en el original utiliza dos palabras diferentes para hablar sobre estas obras de la carne que destruyen la unidad de la iglesia. Y esto es el interés personal, la ambición, la rivalidad. Cuando habla de contiendas, está hablando de lo que hay detrás, del corazón de lo que hay detrás. Esta primera práctica de la obra de la carne, la rivalidad, la hostilidad, la enemistad, está gobernado por el interés propio, el interés personal. Y es sumamente peligroso para la unidad de la iglesia. Cuando cada uno de nosotros produce de su corazón rivalidad, ambición, interés personal, y no es refrenada por la humildad, esa rivalidad, ese deseo por ser el primero, ese deseo por procurar lo suyo primero, traerá división, traerá destrucción en el cuerpo de Cristo. Y el apóstol Pablo está llamando la atención a esta amada iglesia, hermanos. Guárdense. Nada hagáis por contienda. Nada hagáis por contienda. En unos capítulos anteriores, él decía que algunos predicaban por contienda, por vanagloria. Y aquí la amonestación del apóstol a la iglesia. Hermanos, si algunos así lo hacen, allá ellos. Vosotros nada hagáis así, porque al final y al cabo esto destruirá el cuerpo de Cristo. El interés propio procura una sola cosa, su gloria, mi bien, mi barriga. No pienso en los demás, tan solo se observa a sí mismo. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se ve? Dejando de percibir las necesidades de los demás, produciendo en el corazón enemistad contra aquellos que obstaculizan sus deseos, procurando quitar de en medio por causa de su ambición. Y el apóstol Pablo está llamando la atención sobre esta obra de la carne. Queridos hermanos, esta obra de la carne producirá muerte, destrucción, división en el cuerpo de Cristo. Cuando esta obra de la carne se ve un niño, usted lo ve que ese juguete es de él y que nadie le ponga la mano. Aunque él no esté jugando, él no lo comparte con nadie, eso es mío. Pero lo mismo sucede con un adulto. Este lugar es mío, que nadie le ponga la mano. Yo soy el único que puedo usar eso. Nadie hace eso como yo. Yo soy el mejor ahí. Y si alguien se atreve a tomar mi lugar, no, eso no sirve. Sin considerar nada, porque él se ve a sí mismo como el primero. Procura ser el primero. Y eso produce rivalidad. Santiago 3, 14 al 15. Pero si tenéis celos amargos sin contención en vuestro corazón, no os jactáis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Cuando cada uno de nosotros se encuentre procurando lo suyo, amado hermano, eso es diabólico. Cuando yo quiero ser el primero y cuando yo no quiero rivales ni nadie que compita conmigo, si no quiero ser yo la superestrella, el que brille, hermanos, eso no es de Cristo. Eso producirá rivalidad. Esa sabiduría no desciende de lo alto. Este no se contenta hasta que no evidencia su enojo, formando un mar turbulento en cualquier situación, procurando aprovechar el menor descuido para introducir sus pleitos, sus contiendas dentro del cuerpo de Cristo. Para salir al frente entonces, como el benefactor. Hay gente que son astutas, hábiles, arman el lío, dejan a la gente embullar con el lío y luego ellos mismos vienen a resolver el problema. Ellos armaron el lío porque su objetivo final es exaltarse a sí mismo, es hallar una plataforma para sí mismo. Y eso es triste cuando se encuentra en la iglesia, que un hermano no tiene ningún problema en pisotear a todos los demás solamente para exaltarse a sí mismo. Los diáconos, eso no sirven. Deberían de servir como yo. Yo le voy a dar una clasecita a los diáconos de cómo servir. Los pastores, ¿qué va? Eso tienen que aprender a predicar. Yo le puedo explicar a ellos cuáles son las cosas donde ellos fallan. Amado hermano, ese orgullo, esa arrogancia, esa rivalidad no viene de parte del Señor. No viene de parte del Señor. Ese no es el Espíritu de Cristo quien le está gobernando. Son sus pasiones. quienes utilizan tales artimañas de la carne procurando su propia autoexaltación. Y hay personas muy astutas en ese sentido. Hay personas muy astutas. Ocultan la verdad de querer autoexaltarse, de ser los primeros. Quienes utilizan tales artimañas de la carne están destruyendo el cuerpo de Cristo con sus artimañas. Quien se prefiere primero a sí mismo y hace una contienda y formula luchas y mete sus ambiciones, no está mostrando el corazón de Cristo. Y el tal, lamentablemente, está destruyendo la obra del Señor. Pero en segundo lugar, el apóstol también habla de aquel que busca la vanagloria, que es la segunda forma como lo describe el texto. La vanagloria, el orgullo vacío, una fama inútil. Nada hagáis por una fama inútil, por ese orgullo vacío. Nada hagáis. Este representa la esencia misma de la obra de la carne. El orgullo es este pecado que emana desde el mismo corazón de todo pecador, que produce todo tipo de bochornos a los demás, no a él. A los demás. Porque el objetivo es que el otro se vea mal. El orgulloso está procurando verse a sí mismo y ver y hacer que los demás lo vean como la Coca-Cola en el desierto. Pero los demás, no, los demás no saben. Ellos son los que saben. Ellos son los que manejan todo. Amado hermano, guardaos de estas obras perversas de la carne que no contribuyen al bienestar y a la unidad de la iglesia. Destruyen la iglesia. Cuando la práctica de la rivalidad, de la ambición, del interés propio, se llena el corazón de un hombre, ese hombre no se va a satisfacer hasta que alcance su objetivo. No se va a satisfacer. Cuando está buscando la vanagloria, la fama inútil, no se va a saciar. El orgullo no se sacia. Tan solamente para demostrar que nosotros tenemos el primer lugar, que merecemos el aplauso. Y el orgulloso comúnmente no se contenta cuando al otro le aplauden. Cuando al otro es reconocido. Ven acá, ¿y yo? ¿Y qué pasó conmigo? ¿No se acuerdan que fui yo que dije, que di la idea? Deberían de haberlo hecho conmigo, pero este no sabe nada. Este es un neófito delante de mí. La gran cosa. La pieza clave. Y nos creemos, quitando a Cristo de su lugar, la piedra angular de todo el edificio. Si yo falto, esto no avanza. Ese es el principio y la raíz misma de la obra del diablo en el corazón de los hombres. La vanagloria. De esta manera muchos caen en esta lucha vacía y hueca. Como el mismo apóstol les dice, algunos predican por contienda, por envidia, por la vanagloria. Algunos usaban la predicación para autoexaltarse, aprovechando que el apóstol estaba preso. Para autolanzarse. Y qué triste es esto, verlo en una reunión donde las personas solo muestran eso. Y qué triste verlo en la Asamblea de los Santos. Orgullo, crítica. Tiran al piso la honra y el trabajo de los demás. Se burlan públicamente del hermano. Eso evidencia un corazón que se siente más alto que el otro. Eso evidencia un corazón que está exaltado, hinchado. Detrás de todo eso hay un solo fin, autoexaltarse, demostrar que saben, demostrar que ellos son lo mejor. Sin ellos no hay nada. Y el apóstol nos está llamando la atención sobre esto. Hermanos, si cada uno busca estas cosas, la iglesia será afectada. La unidad del cuerpo será afectada. No hagáis nada por esas cosas. Nada hagáis por esa vana e inútil gloria personal. No lo hagáis. No lo busquéis. Amados hermanos, no debemos fomentar este espíritu de Satanás en medio nuestro, que es el llamado del apóstol. No fomenten, no lo busquen, no lo quieran. Porque seremos reos de condenación por nuestra vana gloria al destruir el cuerpo de Cristo. Como nos dice 1 Corintios 3:17. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nuestra vana gloria, el perseguir lo mío personal, lo mío propio, antes que lo de los demás, es procurar la destrucción del cuerpo de Cristo. Sin embargo, notemos que ese mismo pasaje, el apóstol estimula a lo contrario, antes bien, sobre eso, con humildad, por encima de la vanagloria, dejen la vanagloria, aparten esa vanagloria, eso pleito entre ustedes, fruto de vuestro orgullo. Antes bien, el trato que debe de haber entre nosotros es un trato con humildad. Y la humildad es la gracia del Espíritu que se convierte en la antítesis, lo contrario del orgullo y de la vanagloria. Lo contrario del orgullo y la vanagloria. Mientras el orgullo se estima a sí mismo como mayor que todos, la humildad contempla la grandeza de Dios. Contempla que Él no es el grande, sino Dios. Es la humildad lo que nos permite a nosotros hacer conciencia de lo que somos. Y el apóstol Pablo está poniendo eso en contraposición. No procuréis el orgullo, no procuréis la vanagloria. En contraposición a eso, la humildad es lo que debe de estar. Crezcan en la gracia de la humildad. Produzcan los frutos que produce la humildad. Más bien, antes con humildad, habiendo considerado a Dios, el hombre observa en sí mismo su pecado. Habiendo considerado la majestad de Dios, el hombre cae en cuenta de qué tamaño es. Habiendo considerado a Dios y su grandeza, y que verdaderamente Él es quien merece la gloria, la humildad nace en el corazón del hombre como el fruto de la obra del Espíritu. Cuando el Espíritu le revela a ese hombre la grandeza, el poder de Dios, es ahí donde nace esa gracia, en la obra del Espíritu, en nuestros corazones, al contemplar a Dios mismo. Y amados hermanos, es en esta gracia, es en esta gracia espiritual que el Espíritu Santo nos da, en la que tenemos que ocuparnos. Antes bien, concentraos en esto, buscad esto. ¿El qué? La humildad. Procurad la humildad. Y veamos lo que dice el apóstol con referencia a la humildad. ¿A qué se refiere el apóstol con la humildad? Dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ahora él explica a qué se refiere con la humildad. Es una gracia bonita, elegante, puesta en una vitrina. No, Esta gracia es algo práctico y tiene que ver contigo, con Dios y con el prójimo. Nace de la presencia de Dios, de la obra de Dios en ti, pero es práctica. Actúa en la vida del otro. Actúa en la vida del otro. El apóstol nos llama a valorar, a estimar. Esa es la esencia, el alma de la humildad. El valorar, el estimar, no a sí mismo, sino a los demás. No a sí mismo, sino a los demás. Para el apóstol esta gracia tiene que ver con la ternura de corazón, con un aprecio de corazón hacia los demás. Mientras la envidia y la vanagloria menosprecian a los demás, la humildad, dice aquí el apóstol, estima a los demás como mayores. La humildad me capacita a mí para ver al otro como superior a mí. He aquí la práctica de la humildad. Pablo nos exhorta a fomentar esa humildad, esa gracia de la humildad que nace de la obra de Dios en mi corazón, que nos fue dado por el Espíritu, pero que yo tengo que ponerla en práctica, ponerla por obra, fomentarla en mi corazón. La humildad producirá una alta estima, un aprecio hacia el otro, para considerarlo como mayor, como superior, como incomparable. Y la palabra en el idioma original es así, es incomparable. No me puedo comparar con ese hermano. Si me ponen a elegir entre yo y el hermano, yo elijo al hermano. Es allí lo que el apóstol está tratando de decir a los hermanos. Estímense de tal manera que tú veas al otro por encima de ti, superior a ti, imposible de tú compararte con él. Porque tú vas a decir, no, él es mayor que yo. Yo lo coloco por encima de mí. Yo no me puedo comparar con el hermano fulano de tal. Imposible. Ese siervo del Señor, ese siervo amado, ese hombre bendito que el Señor nos ha concedido allí. Y puede ser hermano que limpie. La humildad me capacita, como dice el apóstol, para yo apreciarlo por encima de mí y de mis dones. Ambos, es lo que está diciendo el apóstol, preferíos unos a otros, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Imagínense que eso fuese así entre nosotros, donde yo estimo como superior a mí, a mi hermano, y mi hermano me estima a mí como superior a él. Imagínense qué ambiente de gozo y deleite habría cuando yo me paro, cuando mi hermano viene, hermano, venga, siéntese aquí, aunque este hermano sea más joven que yo. Y el hermano más joven que yo, no, no, hermano, no, imposible, usted tiene más cana que yo, siéntese usted, por favor. ¿Qué nace de esa gracia de la humildad? Otra gracia como la gentileza. Otra gracia como la gentileza. La humildad no anda sola. La humildad no anda sola, procura el bien del otro. Y eso es lo que Pablo está tratando de expresarnos aquí. Antes bien con humildad. ¿Y qué hace la humildad? Estima al otro mayor que él. Eso hace la humildad. Mientras el orgulloso piensa que su trabajo es mejor y merece lo mejor y merece el aplauso y merece que todos los hermanos se paren y digan, amén, qué bendición. Mientras el orgullo está pensando en eso, el humilde procura que se exalte, no a él, sino al compañero. La humildad procura que se exalte al compañero, que se reconozca el trabajo del hermano, no el suyo propio. Como nos dice el Señor aquí, estimando cada uno de los demás como superiores. Hermano, a mí me gustaría que usted predicara. Ay, no, hermano, yo no. Vamos a mandarle al pastor Guzmán para que él sea que predique. Y le pregunta al pastor Guzmán, el pastor Guzmán, ¿usted puede predicar? No, manda el pastor fulano para que sea que predique. Y entonces, ¿cuál es que lo va a hacer? Porque... es que disfrutan de la humildad. Se deleitan en servirse el uno al otro. Se deleitan en ver al otro como superior. Y es la gracia que el Señor está aquí trayendo al corazón de la iglesia para que lo aplique. Mientras algunos están tratando de meterse adelante, el humilde está cediendo el paso porque estima al otro como superior. Y es el elemento práctico que el apóstol está trayendo. Hermanos, esta es la humildad que no es egoísta y falsa. Es la vestimenta del verdadero hombre cristiano que es fuerte. Realmente es fuerte. Es el hombre que tiene valor. Es la vestimenta del verdadero hombre y la verdadera mujer cristiana. Que conociendo del lodo del que fue sacado por su Señor, procura ganar gloria no para sí, sino para su Señor, haciéndole bien a los demás. Porque ve a los demás como superiores a él. La práctica de la humildad la podemos ver también en lo que dice el apóstol del versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio. Y lo continúa ampliando. No mirando cada uno por lo suyo propio. La humildad es práctica. Hace algo por los demás. Hace algo por los demás. No ve como superiores en importancia las cosas de ellos mismos. Y este es un termómetro para medir el orgullo. Un termómetro muy bueno para automedirnos nosotros. ¿Ves tú como mayor importante y de más relevancia tus trabajos y hechos que el de los demás? Si tú lo hicieras, si yo lo hiciera, excelente quedaría. Lo que pasa es que él necesita seguir trabajando, yo... Creo que él necesita mejorar. El apóstol Pablo está trayendo a la iglesia la medicina que traerá consuelo y fortaleza y unidad al cuerpo de Cristo. El orgullo y la vanagloria nada ofrecen, dividen. El estimar a los demás como superior a nosotros. Es la esencia de la humildad, es el espíritu de la humildad, pero esa humildad también es práctica. No mira lo suyo como lo mejor, sino cada cual por los de los otros. ¿Qué es lo primero que se hace? ¿Lo tuyo o lo de tu mujer? ¿Quién es el primero que come? ¿Quién es el primero que llega? ¿Quién es el más importante? ¿Quién es el más importante en la iglesia? ¿Estás dispuesto a ceder al deseo de los demás? ¿O hay que hacer siempre lo que tú dices? Esos son medidores que pueden ayudarnos a ver con más claridad cuán alto o cuán bajo está nuestro orgullo. ¿En qué somos solícitos? ¿En qué somos diligentes? ¿En qué empleamos nuestras destrezas en nuestro propio beneficio? ¿Lo empleamos para nosotros o para los demás? ¿Quiénes se benefician de tus dones? ¿Quiénes se benefician de tus capacidades? ¿Quiénes comen de tu cocina? ¿Por qué debes tener siempre el primer lugar? Y eso acontece en la iglesia. Eso acontece en la casa, eso acontece en el trabajo. Pues el apóstol aquí nos está exhortando y diciendo, amados hermanos, desead esto, no hacer nada por contienda o por vanagloria. Deseen eso en gran manera. Deseen de ninguna manera el primer lugar. Prefieran al otro antes que a vosotros mismos. Elijan al otro. Lléname el plato. Échale más. Venga, que sepa mi hermano Miguel Ángel. Porque yo lo prefiero a él. Échele más jugo, échele más jugo, eso está vacío. Hermano, pues usted bebe mucho jugo. No, eso no es para mí. Eso es para mi hermano Angeli. Prefiriéndoos unos a otros, la humildad, hermanos, no es una gracia que está colgada como si fuera un bombillito de Navidad. Debe de producir bienes espirituales y materiales para los demás. El apóstol nos está recordando que la humildad debe de ser un fruto del que todos debemos de dar a beber a los demás. Es el orgullo el que se sirve a sí mismo con la cuchara grande. Es el orgullo el que toma el platón más hondo para echarse más. Es el orgullo el que va a buscar el caldero para él comérselo él. La humildad piensa en el otro y coloca al otro en primer lugar. La humildad coge el caldero con la cuchara grande para servirle a todo. Y él come de último. El apóstol Pablo está llevando esta gracia a la práctica del bien común. A la práctica del bien de la iglesia. La iglesia no prosperará con hombres y mujeres que le encanta contender, que le encanta vanagloriarse. La iglesia sí prosperará con humildad cuando cada uno se estime como superior a los demás, cuando cada uno no mire por lo suyo propio, sino que coja su funda de leche y coja la funda de leche del hermano que no vino. Dame cuál es la funda de leche, hermano, que no vino, que tiene 3 muchachos, y de seguro la va a necesitar. Esta humildad produce bienes, no para mí, sino para el otro. No para mí, sino para el otro. Es como la historia de los 4 ratones que tenían cucharas largas. Estaba cada uno en una esquina y había un hoyo en el medio. Y había un ratón en cada esquina y tenían cucharas largas para poder sacar el alimento. Pero era tan larga la cuchara que cuando querían llevársela a la boca no podían. Y tenían el alimento en la cuchara larga que llegaba hasta el fondo y tomaba el alimento, pero era tan larga que no se la podían comer ellos mismos. Y pasando hambre, se miraron, se pusieron de acuerdo y cogieron y sacaron de la cuchara y en vez de llevársela a ellos, se la dieron al otro. Cuando ese comió, él tomó la cuchara larga, metió la cuchara larga y le dio a comer al que estaba enfrente. Porque era lo suficientemente larga para darle al que estaba enfrente. Pero no era lo suficientemente corta como para llevársela a él mismo a la boca. Eso es lo que produce la humildad. Bienes para el otro. Coloca al otro en primer lugar. Así se saciaron. Así se alimentaron. Dándose el uno al otro, dándose a sí mismo el uno por el otro. Así se saciaron. Amados hermanos, esto hace la humildad, pone en primer lugar al compañero y le da de comer. Y esto es lo que el apóstol se refiere con poner en primer lugar las cosas de los demás antes que la suya. La verdadera humildad no es una expresión de no soy nadie. A veces pensamos la humildad es aquel que está ahí encondidito en una esquina ahí como que no se mueve y no hace nada. Y pensamos que humildad es una gente que no habla, como que todo el mundo le pasa por encima y no pasa nada. El apóstol Pablo nos está diciendo aquí, no, eso no es humildad. Eso no es humildad. La humildad correcta está proveyendo, haciendo bienes al otro. Es una correcta comprensión de nosotros mismos como siervos de Cristo y como siervos de los demás. Esta es la gracia necesaria para que nuestra iglesia pueda sobrevivir a las perniciosas obras de la carne que nosotros mismos vamos a producir. Es la manera en la que nosotros podremos sentarnos como Cristo delante de los demás y lavarle los pies. Es la manera en la cual nosotros podremos quitarnos nuestros sacos y nuestras corbatas e ir a limpiarle el patio o la casa a la hermana enferma. Es la humildad lo que producirá que nosotros veamos a esta hermana como superiores a mí. Es esa gracia y la humildad lo que me capacitará a mí para yo quitarme la corbata e ir a servirle allá, a su casa, proveyendo de los bienes que ella necesita, dándole de comer de mi cuchara. Hermanos, ¿y cuántas veces usted ha ido con la cuchara para darle de comer a otro y sale de allá harto como una chincha de tanto que comió? Porque la hermana lo atendió mejor de lo que usted fue a atenderlo. ¿Cuántas veces usted ha ido a servirle al otro y ha salido más lleno, más beneficiado? Porque usted ha mostrado el carácter de Cristo. Y Cristo no olvida ninguna obra de amor que hagamos por su nombre. Ninguna obra de amor. Hermanos, la unidad de nosotros como iglesia se va a destruir si cada uno de nosotros hace las cosas por contienda o por vanagloria. Vamos a destruir este lugar y la fe y la esperanza y el amor lo destruiremos. ¿Y qué estará detrás? Nuestro orgullo, nuestra arrogancia, nuestro deseo de ser los primeros. Eso es lo que va a estar detrás de todo eso. Sin embargo, cuando nosotros estamos mostrando la humildad en el servicio a los demás, colocando a los demás primero que nosotros, estimando a los demás como superiores, guardaremos nuestra boca para no abrirla y hacer daño a la reputación de un hermano y de una hermana, porque él es mayor que yo. Guardaré mi boca para yo no coger a un hermano de aquí y despiparrarlo al lado de otro. Porque yo lo considero como mayor que yo. Y guardaré la espalda de mi hermano porque él es mayor que yo. Aunque él tenga 15 años. A eso nos está llamando el Señor. No a una humildad de carita, sino a una humildad que procure el bien del otro y que estime a los demás como superiores, como incomparables entre tú y él, porque él es mayor que tú. No nos podemos comparar. Esta es la gracia necesaria para que nuestra iglesia pueda sobrevivir a nuestras propias obras carnales, que la tendremos aquí. Porque cuando esta se procura, las obras de la carne, servirse con la cuchara grande, la humildad nos recordará a Jesucristo. Que Él vino como el maestro y cogió el paño y cogió el envase para lavar los pies a sus discípulos. Queridos y amados hermanos, que Dios nos conceda el poder ver cómo nuestros pecados destruyen la unidad de su iglesia. Y el apóstol Pablo lo veía muy claro. Porque los pleitos que se armaban entre ellos, entre los hermanos de Filipos, era fruto de eso, de un corazón orgulloso, de un corazón que quería el aplauso de todos. Y él estaba proveyendo la medicina de la gracia de Dios para restar fuerza al mal que mora en nosotros. No podemos apagar el fuego con fuego. Tenemos que vencer el orgullo con humildad. La vanagloria con humildad, sometiéndonos unos a otros, estimando al más chiquito de aquí como superior a mí. Y de esta manera nosotros seremos aquellos entes del Señor, medios del Señor, para fortalecer la unidad, para unificar el cuerpo de Cristo. Hermanos, qué bendición cuando tú llegas a una iglesia donde allí se respira el servicio y el amor los unos a los otros. Pero también cuando llega una iglesia donde se respira el pleito, la burla, el escarnecimiento, también se respira y huele mal. Y uno quiere salir corriendo de ahí. Uno quiere huir de esa situación. Que Dios nos conceda, hermanos, poder considerar que esta gracia del Espíritu necesitamos desarrollarla, crecer, mejorarla, fortalecerla y evaluarnos a nosotros mismos. No hay cosa más desagradable para una iglesia que un liderazgo orgulloso y vanaglorioso. Porque destruirán la iglesia. No hay cosa más desagradable que miembros que destruyen la iglesia para alcanzar sus propios deseos. Nosotros, al hacer eso, al dar lugar al pecado de esa manera, destruiremos al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Que lo que lo sostiene son las gracias del Espíritu. Que lo que nos mantiene unidos son las gracias del Espíritu. El amor, la verdad, la humildad, el dominio propio. Que Dios nos conceda, amados hermanos, imitar al apóstol, porque él se mostró como Cristo y sirvió a las iglesias y fue fiel a las almas. Que Dios conceda que también aquellas visitas que están entre nosotros entiendan la necesidad que tienen de Cristo. Ve la gran necesidad que tienen, porque su orgullo les llevará a perderse eternamente. Precisamente es tu orgullo lo que te llevará a la perdición eterna. Porque el orgulloso Dios lo aleja de sí. Al orgulloso Dios lo aparta de sí. Que Dios te conceda un corazón humilde para poder tú reconocer tu pecado. Que Dios te conceda un corazón humilde para verte a ti mismo como Cristo te describe, un hombre pecador. Que Dios te conceda la gracia de poder reconocerte como perdido, para que seas hallado por Cristo, perdonado por Cristo, limpiado por la sangre de Cristo. ¿Cómo tú te ves? ¿Como una gran cosa? ¿Como una persona muy buena? Porque Dios nos describe a cada uno de nosotros como pecadores perdidos, sin esperanza y sin Dios. Hasta que no hallemos perdón de pecado en Cristo, hasta que no hallemos la misericordia de Dios en Cristo, hasta que no nos arrepintamos de nuestro pecado, hasta que no clamemos a Dios, nuestro orgullo nos llevará al infierno eterno. Nuestro orgullo, un solo pecado. Que Dios te conceda esa gran salvación que es en Cristo. Y te conceda más todavía. Te conceda ser parte de su pueblo y de su reino hoy, ahora. Porque tú decidas venir a Cristo. Oremos. Señor y Dios y Padre nuestro, queremos rogarte que tú bendigas y prosperes tu palabra. Rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu aplique tu verdad y nos alerte de las obras de la carne con la cual el pueblo, la iglesia, tu cuerpo es destruido. Y más bien, Señor, anímanos a vivir en la esperanza de la vida eterna, la cual tú nos has dado en Cristo, viviendo como hijos del reino, viviendo, produciendo aquellos frutos que son para alabanza y gloria de tu nombre. Oh Dios, produce bienes espirituales, produce verdadera humildad que lleve a cada uno de nosotros a autoservirnos, no a nosotros, sino servir a los demás, que nos lleve más bien, Señor, a darnos, a entregarnos, a vivir para la gloria tuya y para el bienestar de los demás, antes que el propio personal. Oh Dios, ten misericordia de nosotros, mira cómo vivimos en una sociedad que nos impulsa, No a la autonegación, sino, oh Dios bondadoso, al autoservicio. Ten misericordia de tu iglesia y guárdala de este presente siglo malo. Y guíanos, Señor, a la perfección, lleno de la gracia de nuestro Señor y Salvador. Llévanos, oh Dios, llévanos a actuar de esta manera. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.